Doctor Molinas, lo invito a cambiar de tema. Hace unas pocas semanas atrás, creo que hubo una gran revolución dentro de los laboratorios de productos farmacológicos sobre la denuncia que usted realizó y sobre 130 drogas que se venden en el país, que en cierta forma usted denunció que la Organización Mundial de la Salud no las permitía, en otros países estaban todavía en desarrollo. ¿Cómo llegó a hacer esa lista de 130 drogas?
Bueno, el Ministerio de Salud Pública de la Nación empezó a revisar lo que parecía una cosa muy sorprendente. Es decir, mientras la tónica general del país es que se registraran 300 medicamentos por año, en el lapso que va del 2 de enero del 82 al 10 de diciembre del 83, que asume el gobierno constitucional, se registraron 2.061 productos. Contra 300 de acá, ya tenían 600, o sea, tres veces más. Y además llamaba la atención también de que una cantidad enorme de productos registrados no se fabrican después. ¿Qué sentido tiene esa fabricación si no es que se sacan certificados y después se negocian entre los laboratorios para no hacerse la competencia? Y hay tres situaciones fundamentales. Una es de una denuncia de salud pública. Digo, yo soy abogado, no puedo opinar sobre el aspecto técnico. Según el Ministerio de Salud Pública y los organismos pertinentes, técnicos, establecen que en este país hay 18 drogas que se han transformado en 36 productos que al momento en que se otorgaron los certificados no habían sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud ni estaban de acuerdo a las normas que la Organización Mundial de la Salud exige como condición básica para autorizar o legalizar o patrocinar un producto médico. Y que de esos productos había algunos que estaban en venta, cosa que se comprobó. Y además había otra situación, y es que nos tomamos nosotros al azar de esas 2.000 inscripciones, 500, y nos encontramos que el 89% tiene un trámite irregular, incompleto o ilícito. Solamente el 11% tiene un trámite normal. Nos encontramos que para registrar una droga hace falta presentar la monografía. Esa monografía es estudiada, pasa a varios departamentos. Y después que está todo eso, recién se hace la aprobación. Pero contra todo lo que la gente proclama y declama contra la burocracia estatal, aquí hay productos que el mismo día que se presentaron para registrarse sin ningún otro elemento fueron salidos con certificados. Y hay algunos productos que están circulando en el país con el certificado sin que exista el acto administrativo que los autorice. Entonces nosotros hemos señalado que no cuestionamos si los medicamentos son buenos o son malos, pero que no entendemos por qué, si son buenos, es necesario recurrir a un trámite irregular para su registro. Entonces hemos pedido y hemos señalado, a este producto le falta tal cosa, este tal otro. De los 130 que dimos nosotros, 10 o 12 cuestionaron. A cada uno de esos laboratorios nosotros hemos contestado públicamente a la solicitada de ellos, nosotros no tenemos plata para solicitada. Hicimos una conferencia de prensa, entregamos los diarios y tuvo difusión. Le hemos mostrado remedio por remedio, producto por producto, qué es lo que le falta. Y que una vez que se subsane eso y el producto es apto, funcionará. Luego de eso tenemos también la denuncia hecha por la Cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional de Medicina de la Ciudad de Rosario, donde nos muestran el distinto texto de un prospecto cuando ese producto se vende en inglés o en francés para países altamente desarrollados. Y cuando se traduce eso al castellano, que se olvida la mitad de las contraindicaciones cuando se trata para estos países subdesarrollados. O el caso de algún producto que en Estados Unidos se ha prohibido y que acá el laboratorio lo sigue fabricando. Porque en Estados Unidos no solamente viene la autorización previa, sino el trámite posterior, el seguimiento de la mercadería, del medicamento, y llega un momento que lo termina.
¿Eso acá no ocurre?
Acá no ocurre, lamentablemente, porque ya no ocurría ni siquiera para registrarlo, menos era para controlarlo. Esperemos que ahora cambie la situación. Y también nos encontramos con las denuncias hechas por los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires sobre los adelgazantes. Y otra denuncia que tenemos, estamos investigando, es el problema de algunos cosméticos que tienen ciertos elementos que resultarían muy perjudiciales para la salud y que tienen venta libre. A eso agréguele usted que hay productos a los cuales le agregan almidón o azúcar. Y entonces en un nuevo producto sale del régimen de congelamiento y va sin precio limitado. O como ha aparecido ahora, que hay dos o tres productos de distinto precio, de distinta cantidad de unidades que tienen el mismo troquel del envase, que es el que sirve para liquidar impuestos, de manera que si usted le pone diciendo que este es un frasco de 50, vale 10 pesos, el de 20, y lo mismo da como puede poner usted cualquiera, con lo cual se está eludiendo también el pago de impuestos. Esos son los problemas que tenemos nosotros de momento, porque yo parto de la base siguiente. Es muy punible y repudiable el funcionario público que aprovechó la función pública para enriquecerse, para beneficiar a un amigo, para sacar un negocio ilícito. Pero acá está en juego algo que es mucho más importante que todo, que es el único capital, o el capital más importante que tiene la República Argentina, que son sus habitantes, que no tienen derecho a ser sometidos como conejitos de India a los grandes laboratorios. Y que una vez que estas drogas en estos países salvajes, semidesarrollados, se aplican, se experimentan, recién sean utilizados en los países altamente desarrollados. Y la talidomida es un ejemplo de eso y tantos otros que ha habido que han tenido que tener. Incluso hace pocos días, un mes o dos meses, se anunció acá la venida de un representante de un laboratorio muy importante norteamericano que venía a ver cuántos reclamos había con motivo de unas espirales anticonceptivas que se estaban aplicando y que hasta el día de hoy no saben cómo se introdujeron ni quién las autorizó. Pero hablan de 100.000 casos aplicados en la República Argentina de esas espirales que, según el propio laboratorio, venía a recoger quiénes son los demandantes para arreglar con ellos la indemnización por los daños que podían haber causado.
Doctor Molina, ¿se encuentra ya algún procesado? ¿Hay algún procesado implicado en
Bueno, le voy a dar una primicia y es la siguiente. En el día de ayer, el juez de Castillo dictó el procesamiento de todos los imputados por la Fiscalía perteneciente a la Secretaría de Salud Pública, desde el subsecretario a otros funcionarios.
Doctor Molinas, estas fueron las primeras listas, la primera lista de unas 130 drogas. ¿Hasta dónde piensa llegar?
Bueno, yo pienso llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, acá hay una cosa importante y es que el Ministerio de Salud Pública resolvió en tiempo del doctor Neri, primero, disponer la revisión de todos los expedientes donde se adjudicaron estas 2.000 nuevos medicamentos. A revisarlo y que vayan a revalidar sus títulos los que no están en condiciones. Y a su vez suspendió por 180 días los efectos jurídicos del acto administrativo del otorgamiento certificado, suspendiéndolo a los efectos de poder volver a revalidar esta situación. Tenemos ahora el problema de la justicia y nosotros vamos a seguir en la medida que el Ministerio nos mande la nómina de los medicamentos con lo que está faltando a cada uno para hacer la pertinente acusación. Le vuelvo a repetir, nosotros no cuestionamos el aspecto médico o farmacológico que no entendemos. Lo que sí estamos criticando es la irregularidad del procedimiento que hace suponer o que había un ilícito para sacarlo rápido o que el producto no es tan bueno como creen y necesitaban recurrir a procedimientos también ilícitos para ser aprobado. Cualquiera de las dos situaciones son cuestionables y nosotros vamos a hacer una investigación porque les vuelvo a repetir, yo creo que acá hay un problema muy grave y es el capital que está en juego. Aparte de las grandes fortunas que significan esto, hace poco tiempo un periodista me preguntó, dice, ¿y usted va a dar la lista? Y digo, sí, le voy a dar la lista. Cuando esté en condiciones de hacerlo sin violencia, que te sumare, lo voy a dar. Me dice, ¿no tiene miedo? ¿Miedo a qué? Y dice, una de las causas de la caída de los Torilla fue los medicamentos. Bueno, yo le puedo decir una cosa, le digo, mire, yo con todo el respeto que tengo por los Torilla, pienso que era más fácil derrocar a los Torilla que liquidarme a mí. Porque para derrocar a los Torilla hacían falta 10 dirigentes gremiales corruptos que sobraban. 10 militares que decían ser presidente, que había montones. 10 políticos que decían ser ministro, que sobraban. Y laboratorio, ¿a quién se indicaba que ponían plata para ganar una revista? Ahora, para destituir a mí, hay que reunir 2/3 de diputados y 2/3 de senadores que hasta ahora no se han reunido en lo que va del pedido constitucional y no creo que me hagan el honor de reunirse para echarme a mí, solamente.
El otro día, cuando hablábamos por teléfono con usted y un poco hicimos un reportaje al aire en este programa, le había realizado una pregunta. ¿Tuvo presiones, tuvo trabas? Y usted me contestó, pero en relación al ministerio, a los diferentes ministerios que se encontraban...
Nosotros con el ministerio hasta el día de hoy nos hemos manejado en absoluta colaboración y acuerdo. Incluso le digo más, la primera conferencia de prensa que hicimos nosotros denunciando las irregularidades estaba a nuestro lado el doctor Canitrón. En la segunda no lo invitamos al doctor Canitrón porque era el día justamente que cambié de ministerio, no sabíamos si seguía siendo su secretario, no queríamos crear un problema... Presiones de otro tipo no he tenido, más que las solicitadas, que son bastante suaves.
Las solicitadas del laboratorio.
Creo que iban a ser mucho más duras. Y nadie se ha acercado a... Algunos han venido a pedir explicaciones, les hemos dado cada uno lo que quieran, y estamos dispuestos a darle la constancia que es pertinente, pero si debe a su producto le falta esto. Cúmplelo con el Ministerio, nosotros no tiene ningún problema.
¿Qué opina de la poca difusión que se le dio a la lista que usted dio a conocer a la prensa?
Bueno, mire, yo quedé sorprendido de que se publicara tanto, ¿no es cierto? Porque yo creí que no se iba a publicar, por eso hice la conferencia de prensa, porque los laboratorios son grandes avisantes. No sé si a la espera de las muchas solicitudes de contrarréplica, los nombres salieron. Y como nosotros lo dimos en conferencia de prensa a las agencias noticiosas previamente, eso se distribuyó. Y después todos los diarios tuvieron la oportunidad de reproducirlo.
Doctor Molinas, ahora unos minutos estábamos hablando sobre el tema seguridad. Bueno, comparó con el hecho de la caída del gobierno de Illia y la posibilidad de un atentado hacia usted. Y sin embargo, en el 4 de diciembre del 85, un atentado contra su hijo. ¿Y qué nos puede comentar sobre eso?
Y lo que dijeron los diarios y lo que me contó el hijo, porque otra cosa no ha aparecido más.
Pero ya apareció... no es el primer atentado contra su familia.
No, evidentemente, y además hubo hasta adulterada la coincidencia de una explosión en la casa del doctor Solá, fiscal adjunto, y ahí sí que recrudecieron las amenazas hasta que se dieron cuenta que no tenían sentido seguir. Acá el hecho fue más evidente. Yo creo que en todas estas cosas lo que hay, como en la pinchadura de teléfono, yo no puedo ser tan tonto de creer que mi teléfono particular o el de la fiscalía está pinchado por uno de la policía o del ministro del interior, porque sería absurdo. Y tampoco creo que los que pinchan el teléfono pinchan para saber qué es lo que hablo yo, porque sería también tonto pensar que uno sabiendo que el teléfono intervenido va a hablar cosas que no corresponden. Yo creo que eso es la demostración de que hay gente que todavía se mueve, que tiene poder y quiere demostrarle que yo puedo hacer esto, yo puedo entrar a la fiscalía y tirarle un tiro y nada me pasa. Yo puedo pinchar el teléfono y usted no hable durante horas enteras en su casa, pero acá estamos presentes y nosotros nos hacemos ver. Yo creo que ese es el problema. Más que sacar nada, ¿qué van a sacar por del teléfono de mi casa o del teléfono de fiscalía? Si yo sé hace un mes que levanto el teléfono y me encuentro con una pareja de novia afilando y tengo que esperar que terminen, o dos tipos discutiendo un negocio, peleando por la comisión, y tengo que esperar que termine, o que horas enteras esté mudo el teléfono.
Al día siguiente de este atentado se presentó una persona, un tal Enrique Raúl Telo.
Sí, que sacó una credencial del CIDE.
Y estuvo de la CIDE moviéndose tranquilamente por
sí,
el
además,
medio de la fiscalía. Y sin embargo,
nos había ofrecido hacer un servicio permanente, parece que no iba a vigilar desde adentro. Y entonces, ahora resulta que el señor este no es de la CIDE, ni existe como tal, y no sabemos quién lo mandó. Le digo, nosotros en ese sentido estamos curtidos porque yo le puedo contar un episodio. Un día, a las 13 horas, estaban los dos contadores y el hijo mío, que me venían a plantear un problema con respecto a una institución bancaria de la capital federal que tenía sus problemas, que había que tomar algunas medidas, pero que había que ser lo suficientemente prudente para evitar que eso tuviera un escándalo y degenerara una corrida creando una situación difícil. Bueno, yo le dije, mire, yo me voy a Rosario, porque está por un asunto de la Universidad de Rosario, mañana seguimos la conversación, son las 2 de la tarde. Ahora, por rara casualidad, a las 4 de la tarde, llamaron por teléfono los directivos de ese banco a preguntar si había alguna novedad. Y una hora después del Banco Central preguntaban qué pasaba con el expediente. Evidentemente la cosa había sido absorbida seguramente a larga distancia con los aparatos sofisticados de ahora que no tienen límite, ¿no?